Hombre, yo creo que según va pasando el tiempo, desde que comenzó la pandemia, vamos conociendo nuevos estudios que demuestran de qué forma está influyendo en la sociedad. Hablamos de cambios de hábitos y estos es verdad que tienen un coste. Fíjate que hemos escuchado a Charo hace nada que nos decía que por el tema de las preocupaciones y la pandemia y el peso de la pandemia, pues como que no conciliaba el sueño, ¿no? Nos preguntamos cómo puede afectar a nuestro ánimo. Sabemos que se ha disparado el consumo de ansiolíticos y también de antidepresivos por el miedo y sobre todo la incertidumbre que está provocando el coronavirus. Bueno, pues para ver un poquito de luz en este tema, vamos a hablar con Diego Lopa Peralto, que es psicólogo sanitario, director del Centro de Atención Temprana AONES, es profesor de la Universidad de Huelva, también es especialista en atención a familias y salud y calidad de vida. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué alegría que estés de nuevo poniendo las calles. ¿Cómo va todo?
Bien, bien, estupendo, con perspectiva y con buena mentalidad, no queda otra.
Y eso es importante porque el tema de la mentalidad es lo que queremos tocar hoy en Poniendo las Calles. Profesional de la salud mental, eres un crack en todo esto y te pregunto, ¿estamos más tocados de lo que parece? Es decir, ¿puede que estemos afectados sin saberlo?
Hombre, muchas veces precisamente, Pulpo, un requisito suele ser precisamente no tener conciencia de la propia enfermedad. Es decir, que aquellas personas que presentan un trastorno depresivo o por ansiedad generalmente no son conscientes de ello y es al final su disfunción en el día a día, ¿no? Y sobre todo la percepción de los demás, los que les rodean, los que les llevan a pedir ayuda, porque cuando la enfermedad realmente se apodera de ti es muy difícil tomar conciencia de ella. Más allá de eso, los españoles siempre hemos sido muy malos pacientes. Hemos superado un poco ese estigma de malos pacientes en la salud física, ¿no? Teníamos un dolor, una mancha, un algo, y no íbamos al médico, y no íbamos porque no nos dijera que teníamos algo malo. Entonces, esos complejos respecto a la enfermedad física, la mayoría de las personas lo hemos superado, ¿no? Y tenemos una conducta muy preventiva. En cuanto nos molesta algo, vamos al médico. Pero sí es cierto que aunque estamos mejorando mucho en la última década en cuestión de salud mental, todavía seguimos siendo malos pacientes. Entonces, es cierto que ahora mismo las cifras son difíciles de validar, las que estamos escuchando, de cuantificar, pero si me tengo que guiar por lo que escucho en colegas profesionales, por lo que veo y por lo que leo, es cierto que esta pandemia nos está afectando a todos y a nivel de salud mental.
Sin lugar a dudas. Lo que pasa, a lo mejor hay gente que incluso le estás demostrando que hay algo que no funciona en el funcionamiento de su cabeza y te dicen que no, que está todo normal. El no reconocerlo también puede ser el que no quieras, medicarte o no quieras acudir al médico.
Como ya te he comentado, sí es cierto que muchas veces un requisito suele ser la propia falta de conciencia de la enfermedad. El negacionismo...
Me refiero yo, Diego, sí. al decir no puede ser, o sea, el que está mal eres tú.
Claro, es que ten en cuenta también que tenemos cierta tendencia a atribuir a enfermedades mentales a elección personal. No sé si me estoy explicando. A nadie se le ocurría decir tiene cáncer porque le da la gana, pero sin embargo sí que hablamos de cierta debilidad o incluso de cierta conducta poco resistente, ¿no? poco solidaria con los demás, el hecho de decir, hombre, que tristes estamos todos, que yo también estoy depre. Entonces, como tenemos tan poca educación en salud mental y tenemos tanto complejo a que nos miren, ¿no? Y nos señalen como el dedo, como decir, eres un débil o eres un mentiroso o eres ambas cosas, tendemos a ocultarlo. Como ya te digo, esto era algo que también ocurría antes en el plano físico. Entonces no tenemos que tener miedo a pedir ayuda cuando realmente nos sintamos que no somos la persona que éramos y sobre todo tenemos que escuchar a nuestros seres queridos. Porque como esto, salvo cuestiones muy agudas, ¿no? En traumas muy serios, graves, ¿no? Cuando tenemos una pérdida, cuando ocurre algo muy importante, como suele ser progresivo, y nos va minando y nos vamos acostumbrando, pues cuando ya estamos metidos en el hoyo, ya sea por arriba o por abajo, simplemente no somos conscientes de que hemos llegado ahí y entonces son las personas que nos rodean, sobre todo en aquellos que sentimos confianza, a los que tenemos que prestar atención y buscar ayuda lo antes posible.
¿Y cómo podemos notar que estamos deprimidos o estamos con ansiedad? Porque es verdad que no siempre es tan evidente como parece o en ocasiones nos lo ocultamos a nosotros mismos, ¿verdad?
La realidad es que cuando se alteran nuestros hábitos fisiológicos básicos, digo, sueño, apetito, apetito sexual también con nuestra pareja, y nuestros hábitos sociales tiende a ser la señal más clara de que algo está ocurriendo. Una señal clara de depresión y ansiedad, ¿no?, que se están siendo los trastornos más comunes ahora, ¿no?, en cuanto a frecuencia, suele ser precisamente la alteración del sueño y del apetito. Entonces, pues esas actividades fisiológicas que en teoría tienen que tener una regularidad en nosotros, pues vemos que o no tenemos apetito, o tenemos mucho, o no tenemos sueño, o nos cuesta mucho levantarnos. Entonces deben ser señales que deben alertarnos de que algo ocurre. Y ese algo, como te he comentado antes, no tiene que ser algo que parte de nuestra actitud, o sea, algo voluntario, sino una limitación del propio cuerpo producto de una enfermedad. Entonces, la perder la motivación habitual, bien por la depresión o por la sobreexcitación de la ansiedad, ya debe ser un argumento suficiente para pensar que me tengo que cuidar. Igual que me tengo que cuidar cuando tengo una décima de fiebre o cuando me noto mal cuerpo. No claro. Me tengo que cuidar simplemente cuando tengo 40 y estoy en la cama, porque ya ahí no hay remedio, ahí ya tengo que tratar la enfermedad, no prevenirla.
Claro. Si hay algún ponedor ahora mismo que nos está escuchando, pero que siente que esos síntomas que estamos aquí ahora mismo hablando, Diego, siente que los está teniendo, que los lleva a cabo, ¿cómo debe actuar? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir?
Pues mira, esto es algo que nos ha tocado a todos, ¿vale? Entonces aquí una parte positiva y ese refrán español que no es tan rico, tan sabio, ¿no? Mal de todo consuelo de tontos, bueno, de tontos no, compartir el mal y es igual que compartir el bien, ¿no? Sentirte parte de un todo, ¿no? Y no un señalado. Entonces, esto es algo que nos está ocurriendo a todo el mundo. Entonces, más o menos, yo lo comparo mucho con correr una maratón, ¿no? Un Ironman, que está ahora muy de moda. Cuando tú corres una maratón y terminas, por muy bien que hayas terminado, un fisioterapeuta no te viene mal. O sea, hay alguien que necesitará sí o sí de urgencia, porque claro, es que petará en el kilómetro 20 con una lesión, hay quien llegará lesionado a meta, hay quien llegará cargado y hay quien llegará bien, pero lógicamente sus músculos no estarán como cuando empezó la carrera. Esto lo quiero trasladar a la situación actual. Estamos corriendo una maratón de fondo que ya es un año, sí, y incluso el que esté bien no le viene mal un fisio, es que la maratón, pues aquí igual. Incluso el que diga yo estoy bien o qué bien estoy comparado con los demás, tampoco le viene mal visitar a un especialista. Y esto es el concepto que tenemos que introducir, Pulpo, a la sociedad gradual, de que un psicólogo no es una persona de todo o nada. Es decir, que hay momentos donde nos viene bien poder hablar con un profesional con el que podremos tratar temas con una naturalidad y una complejidad con la que no podemos hacerlo con un amigo. Por tanto, yo animo a todo el mundo que sienta ahora mismo que se ve reflejado en esto que hablamos, porque es lógico que se vea reflejado, porque si no sería un androide, ¿no? Claro. Que si se lo puede permitir, si lo tiene cerca y si lo ha pensado ya, que no lo dude, que acuda y que hable sin tapujos de cómo está viviendo y sintiendo esto, sin necesidad de hacerse el duro, que sí que es algo que está muy arraigado en nuestra cultura.
Estamos hablando con Diego Lopa Peralto, psicólogo sanitario, director del Centro de Atención Temprana AONES, profesor de la Universidad de Huelva, es especialista en atención a familias y salud y calidad de vida. Diego, hay mucha gente que va al psicólogo ya con la idea de que no le van a poder ayudar, de que lo suyo no se cura con una charla. Hay gente muy negacionista.
Sí, evidentemente, volvemos a lo de antes, ¿no? Falta de cultura, ¿no?, en el ámbito psicológico y sobre todo piensan que...
¿Tú has conocido a personas así, Diego? ¿Te has encontrado a personas así que de primeras te dicen que es que no, o bien no necesitan tu ayuda o que no se va a poder curar?
Generalmente quien tiene ese discurso es quien más necesita ayuda.
Efectivamente. ¿Sabes?
Porque el negacionismo siempre es producto de una ansiedad, de un miedo, ¿no?
Claro, una radicalidad.
Los negacionistas ahora mismo, por ejemplo, del COVID en sí, son personas que lo están pasando súper mal, que se sienten privados de la libertad, que les da mucho miedo que esto se descontrole.
No aceptan y lo más la realidad. Fácil,
efectivamente, es como en el duelo, ¿no? Cuando pierdes a un ser querido, la primera fase del duelo siempre es la negación. Siempre está buscando un argumento, es decir, no ha ocurrido el accidente este, mi padre no ha fallecido, esto claro. No. Entonces, estás tratando de darle la vuelta a una tortilla, y la tortilla la tienes delante, y huele perfectamente, ¿sabes? Y entonces, esas personas realmente son las que exigen pues una experiencia profesional alta, para que no se sientan un poco invadidos o que están jugando al juego de a ver quién puede más, ¿no? Porque al final... un tratamiento, una terapia tiene que ver sobre todo con el comportamiento del paciente. Si tú tienes un dolor de barriga, en el pecho, en donde sea, en una dolencia, digamos, del ámbito físico, te puedes tener delante al mejor médico del mundo, que solo te cura si haces lo que te dice el médico. Si tomas la prescripción médica, los hábitos que te pide, y la psicología, al final, es una ciencia de la salud que se rige por los mismos principios. Trabajáis sobre contenidos mentales, pero al final, si tú no sales con una prescripción clara de qué tienes que hacer y lo haces, va a ser difícil que te cures, independientemente tengas adelante al mismísimo doctor Freud. Por sí, tanto, ya te digo yo que torres más altas caen y las torres de la negación, si evidencian algo, es esa necesidad de atención, y cuando das con la tecla ves cómo se derrumba rápidamente y puedes empezar a trabajar ya con la libertad de tener una persona que sí se quiere curar de algo, uh-huh, de manera explícita.
Diego, hay mucha gente que no ha pasado por el COVID, pero sin embargo está pasando unos momentos de muchísima preocupación, de muchísima angustia, de ponerse en lo peor. Diego, tú conoces este programa muy bien porque hemos hecho muchas conexiones contigo en estos 6 años de vida que tiene Poniendo las Calles. Y aquí, Diego, sabes que estamos muy pendientes de los mensajes que van mandando los oyentes, los ponedores. Y se recogen todos los días decenas y decenas de mensajes que hay gente preocupada y angustiada, ya no solamente por ellos, sino por a lo mejor por sus hijos o por sus nietos. ¿Tanta factura nos va a estar pasando el COVID durante un montón de años o qué pasa?
La historia nos dice que esto se va a olvidar casi más rápido que el tiempo que lo hemos sufrido.
Oh, qué bien.
Pero la verdad, Pulpo, no me atrevo a anticiparme en nada porque lo que no cabe duda, y lo tengo súper claro, es que el COVID dejará de ser una amenaza y a corto o medio plazo. Uh-huh. Pero no sé el rastro que va a dejar en nuestra cultura y nuestro inconsciente colectivo, ¿vale? En ese sentido, los medios sí que vais a tener una gran responsabilidad. Si bien es cierto que Internet y las redes sociales, en concreto, se han provocado un nuevo modelo de influencia global que es difícil de predecir. No obstante, a mí mi sensación y la capacidad que tiene el ser humano, tanto como individuo como de grupo, de adaptarse a las circunstancias y de dejar atrás los problemas y ir hacia el futuro, me dice que en el momento que objetivamente deje de ser como una amenaza real, vamos a olvidarlo con una velocidad que nos va a asombrar a nosotros mismos. Sí, lo hemos hecho siempre, durante toda la vida. No, hemos olvidado tanto desgracias globales, ¿no? Desgraciadamente países, ¿no?, que han sufrido guerras recientemente, como individuales, cuando tenemos una pérdida, ¿no? Porque pues COVID puede ser duro, pero perder a tu pareja, ¿no?, a tu padre, a un ser querido, pues probablemente sea aún más duro, y es algo que ocurre constantemente, y sin embargo tendemos a superarlo, ¿no? Entonces yo tengo esa confianza que ha demostrado el ser humano durante tantos miles de años, que ante la adversidad y ante situaciones muchísimo peores que esta, que esto hay que recordarlo también, ha sabido levantarse, y no solo levantarse, sino mejorarse. Son en estos momentos de crisis, ¿no?, de amenaza global, ya sea a través de guerras, de conflictos diversos, de epidemias, donde han salido los mayores saltos, ¿no?, en el avance del ser humano, tanto en ciencia como en tecnología, como en política social. Entonces, yo estoy convencido de que aquí, en todos esos aspectos, vamos a salir reforzados. Ya estamos, hemos conseguido en menos de 11 meses crear varias vacunas, que es un hito en la historia de la medicina, y que nos va a servir para prepararnos para el futuro ante posibles amenazas similares, poder responder con mayor celeridad y eficacia.
Digo, hay mucha gente ahora que está cansada, que están decaídos, hay gente que se hace un montón de preguntas. Tampoco hay que alarmarse, sino lo que hay que hacer es poner remedio. ¿Qué consejos podemos dar a todos los ponedores que están viviendo esta circunstancia, estos cansancios y todas esas preguntas que invaden la cabeza y que mucha gente lleva sin poder descansar normalmente, pues ya unos cuantos meses?
Hombre, yo, quien se lo pueda permitir, le recomendaría, si tiene esa sensación, ¿no?, esa presión dentro, ¿no?, esa piedra que no puede soltar, o esa falta de motivación, ese decaimiento, esa falta de ilusión por pensar en el futuro, tanto a corto como a largo plazo, le recomendaría, si se lo puede permitir, que acudiera a un especialista de salud mental. Quien no pueda, desgraciadamente, le recomiendo lo mismo, y que deje patente en su médico de cabecera del sistema público su necesidad de ser escuchado por un profesional cualificado, que no se conforme con una receta, ¿de acuerdo? Porque es muy sencillo salir con una receta y irte para casa y tomártelo y parece que, bueno, todo sigue adelante, pero lo único que estamos es ganando tiempo y no solucionando un problema. Entonces, yo creo que es un buen momento para marcar una huella social donde nuestro gobierno entienda la necesidad absoluta de fortalecer el sistema público de salud con profesionales de salud mental para cualquier persona que lo necesite, no que hoy por hoy, desgraciadamente, es un artículo de lujo en nuestro país.
Diego, ¿quién cura a un psicólogo?
Pues otro psicólogo, ¿no? Igual que un traumatólogo lo cuida otro traumatólogo.
Joder, no me digas eso. ¿En serio? ¿Os echáis un cable entre vosotros o qué?
Hombre, siempre se ha dicho que los psicólogos son los peores pacientes. Y bueno, al final se ha dicho para todo, ¿eh? Que en casa de herrero cuchara de palo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que... No, sí, es cierto que unos más que otros, pero generalmente tendemos a echar mano de los especialistas porque sería muy contradictorio.
Te tiene que afectar, tú tienes que escuchar cosas que te llegan al alma. O sea, tú también tienes que sufrir por la persona que tienes delante que te está contando lo mal que lo está pasando, ¿no?
Yo soy de la opinión que en todo trabajo que desempeñes, ya sea de psicólogo, ya sea poniendo las calles, ya sea poniendo café, tienes que entregarte con pasión.
Hombre, por supuesto.
En cuerpo y alma.
Por supuesto.
Yo soy muy de la cultura japonesa, ¿no? De que el cliente tiene que recibir lo mejor de ti y tienes que entregarte a él porque
si no,
porque
no lo
la
hagas.
Calidad está por encima de todo. Efectivamente.
Sí, sí.
Entonces, la psicología no puede ser diferente y la medicina tampoco, pero sí que es cierto que es más duro poner toda tu alma, ¿no? Y tu corazón en la medicina. El día de la salud en general, que a lo mejor, pues como he dicho, en una cafetería, cuando sale todo bien es genial, ¿no? El subidón, cuando las cosas van mal, ¿no? Y no es capaz de encontrar la respuesta, pues es cierto que te afecta, pero bueno, siempre tienes que entender que tu presencia ha hecho, en el peor de los casos, que la vida de la persona que está delante sea algo más sencilla que si no hubiera tenido el acceso al servicio que estás prestando. Con lo cual tienes que adaptarte siempre a la idea de que lo mejor que puedes hacer es lo mejor que estás haciendo en ese momento y no por ello te asegura el éxito absoluto, ¿no? Eso no existe.
No te quito más minutos, Diego, pero sí que te quiero preguntar ya, porque enseguida nos vamos a la ronda de ponedores, que me contestes, ¿quién lo está pasando peor en estas circunstancias? La gente mayor, nuestros jubilados, la gente que gracias a ellos tenemos las calles puestas desde hace un montón de años, o la gente más de 50, de 40 años, los más jóvenes, porque realmente yo creo que hay como dos extremos, ¿no? La gente mayor y los mayores que también estamos un poco agobiados.
Sí, bueno, están los niños, los jóvenes, los adolescentes, hay varios grupos de interés nos gusta tender a criminalizar algunos tipos de conducta y realmente, lógicamente, creo que es todo producto del nerviosismo actual. A tu pregunta concreta, Pulpo, ¿qué lo está pasando peor? Te digo que sin duda he llegado a la conclusión que los más mayores.
Sí, ¿verdad?
Los más mayores y... ¿Por qué? Los niños son mucho más adaptables. Me acuerdo de...
Sí.
Por ejemplo, a mí me parece que no era necesario, por ejemplo, que los niños menores de 6 años no lleven mascarilla, porque son los que más fácil se lo hubieran puesto. Una vez que hubieran aprendido a llevarla, seguro que no se la quitaban. Evidentemente, si se la quiero poner un día concreto para entrar en un sitio específico, no puedo esperar que un niño de 3 años no se quiera quitar la mascarilla. Claro. Pero una vez que se hubiera acostumbrado, los niños son más flexibles. La rigidez es un rasgo propio de la adultez, ¿no? Va directamente proporcional con nuestro ciclo de vida. Sí es cierto que cada vez tenemos más apego por conservar, ¿no? Porque no cambia nada a nuestro alrededor. Y sí es cierto que las personas más mayores están ya con un cansancio y un hartazgo porque, lógicamente, la perspectiva del futuro no es la misma cuando tienes 10 años, ¿no? Que piensas que la vida es algo infinito. Claro. Que cuando estás en un periodo de júbilo, ¿no? Que ya has terminado de trabajar, que sabes que tu tiempo ya es limitado, que quieres disfrutar el camino de tu vida. Y ver esto es difícil, ¿no? Entonces, estás un poco cansado. Sí es cierto que me están sorprendiendo como grupos, no hablo individualmente, ¿vale? Y en algunos casos no de manera especialmente positiva. Estamos criminalizando mucho a la gente joven, pero empieza a haber gente mayor que ese hartazgo, ¿no? Le está llevando a decir que bueno, me da igual todo, ¿sabes? Para lo que llevo yo aquí.
Sí.
Aunque entiendo que, Pulpo, tenemos que ser comprensivos. que no permisivos, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que nadie está haciendo nada criminal, que siempre que eso que vemos en la tele, ¿no?, que nos está indignando, al final, pues, es la inmadurez, tengas 15 o tengas 85 años, de personas que no aceptan la situación actual y simplemente quieren tener una vida normal, ¿no?, estar con un grupo de amigos en casa, tomar unas copas, algo que tampoco están... Lo que pasa es que, lógicamente, pues choca con el sacrificio del oyente, ¿no?, el que está viendo esa noticia y no lo hace porque sabe que no se puede hacer, y, lógicamente, surge esa indignación, que también es fruto de nuestro propio cansancio. Es una situación compleja, es difícil, tenemos que comprendernos un poco más entre todos, respetarnos y, sobre todo, tener paciencia y la esperanza de que, bueno, que entendamos que en menos de 2 meses toda la población de riesgo va a estar con absoluta seguridad vacunada en este país y van a cambiar muchísimo las cosas. Eso,
hombre, por
seguro.
Supuesto que sí.
Es el último empujón.
Hombre, por supuesto que sí, digo, y me quedo con esas palabras tan bonitas: esperanza, permisividad, comprensión, son importantes de tener en cuenta. Pues déjame que recuerde a todos los ponedores de calles quien nos ha acompañado en estos últimos minutos en este programa Despertador de la radio: psicólogo sanitario, director del Centro de Atención Temprana AONES, profesor de la Universidad de Huelva, especialista en atención a familias y salud y calidad de vida, y también un ponedor de calles, que tú también, Diego, ya tienes tu diploma desde hace años, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, porque además esto es un placer para mí y sobre todo un sueño de mi adolescencia. Yo jamás pensaba, con 14, 15 años, iba a estar charlando con un amigo que el señor Pulpo. O sea, que sepas que te lo recuerdo, que siempre te he seguido con cariño desde la 100 hasta la COPE.
Es verdad, Diego. Muchísimas gracias por tu, bueno, tu sabiduría y compartirla con esta audiencia. Cuídate mucho y volveremos a recurrir a ti, que lo sepas, ¿vale?
Ahí estaré esperando. Un placer.
Gracias, Diego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.